Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Antes de iniciar, quisiera hacer un breve resumen o quisiera que repasáramos. Vamos a ver, vale por un auto último modelo. ¿Cuáles fueron los temas de esta serie? La primera persona que venga y me los diga, les damos un premio, no sé cuál porque no traje nada, pero luego les doy algo. Nadie se lo sabe, yo pensé que todos iban a venir corriendo. Pero tiene que venir aquí y decirlos, los cuatro temas. Y falta uno, muy bien. Vamos a ver, ¿quién da más? Familia fue el último, el que estuvimos. Entonces, fue el trabajo, tiempo, las personas y la familia. Son regalos que todos los días desenvolvemos, ¿no? Y ha sido un hermoso tiempo. Si usted no ha tenido chance de ver alguno de estos mensajes, ahí en el canal de YouTube de la iglesia están, puede meterse y puede compartirlos también para seguir nutriéndose, ¿sí? Hoy estaremos abriendo el último regalo juntos. Es posiblemente un regalo que no podemos ver, es decir, es intangible, pero es demasiado, demasiado valioso. Y dentro de ese regalo hay muchos regalos adentro. Creo que la mayoría de ustedes saben que yo soy contadora, ¿verdad? Y actualmente parte de mis funciones en el trabajo es estar a cargo de los activos intangibles de varias entidades que tiene la empresa. Son activos muy valiosos, no se pueden ver, no se pueden tocar, pero que ayudan a que el día a día de la empresa tenga beneficios económicos a futuro. Eso es lo que dice la norma internacional de contabilidad. Entonces ustedes se podrían estar preguntando, Irene viene a hablarnos de contabilidad hoy, no estoy entendiendo absolutamente nada. Tranquilos que no va a ser así. Nada más que obviamente tenía que meter algo porque siempre lo relaciono con lo que hago día a día. Y es porque muchas veces nosotros pensamos que los regalos valiosos que nosotros tenemos son aquellos que podemos tocar, aquellos que podemos ver. Si vemos que nos regalan algo, vemos que sea grande, ¿verdad? Como varias gente decía, ¿y qué hay ahí adentro? Tenían la expectativa de qué hay ahí porque lo podemos ver y tocar. Pero día a día nosotros tenemos muchísimas bendiciones, muchísimos regalos que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar. Así que el regalo que abriremos hoy lo vamos a encontrar de manera implícita en Juan 3:16, en la parte A. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El mejor regalo que hoy nosotros podemos abrir es a Jesucristo. Es decir, Él se despojó de quien era por amor a cada uno de nosotros. Y en Jesucristo nosotros vamos a encontrar múltiples regalos que no podemos encontrar en ningún lugar. Familia, no hay shopping, no hay país, no hay lugar en donde nosotros podamos encontrarlo, no hay recursos con los que yo pueda pagarlo, porque son regalos que también, aunque yo ame muchísimo a una persona, yo no se los puedo ir a regalar. Son regalos incomparables. Y los regalos que nosotros encontramos en Cristo son únicos. Los más valiosos que podemos tener, pero son únicos. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio de poder recibirlos. Y lo más hermoso de todo es que sin costo alguno. Así que vamos a estar abriendo al menos tres regalos que encontramos en Cristo. Amén. Pero antes vamos a orar. Papá, gracias te damos por esta noche que nos regalas. Gracias por cada persona que pudo venir hasta acá. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea Tu Espíritu Santo trayendo quietud a nuestros corazones, Señor, y que podamos seguir absorbiendo de tu palabra, que nos hables, que nos retes, que nos desafíes, pero sobre todo que podamos sentir tu amor y tu paz en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer regalo que vamos a abrir es el regalo de la paz. ¿Cuántos se han sentido inquietos por alguna situación en este año? Levanten su mano. Casi todos. Situaciones laborales, situaciones ministeriales, situaciones familiares, financieras, espirituales, y ahí la lista podría seguir para abajo. Todos los días nosotros nos enfrentamos a circunstancias que de alguna u otra forma nos llega a inquietar. Las cosas se salen de nuestro control, no salen como quisiéramos y llegamos a sentir como un peso sobre nuestros hombros. Tensión, estrés, depresión, ataques de pánico, adicciones, muchas veces son consecuencia de cuando nosotros ponemos la mirada en los problemas, en las circunstancias, en lo complicado que está, rechazando ese regalo tan valioso que Cristo nos está entregando, que es su paz. Dice la palabra en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da este mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Y qué es la paz? Si tuviéramos que definirlo con nuestras propias palabras, ¿cuál es el significado de paz? Alguien que me ayude. ¿Qué es la paz? ¿Perdón? Tranquilidad. Esperanza. Una más. Equilibrio. Gracias a todos los que participaron. Porque para algunos paz significa tener la cuenta bancaria llena. Para otros paz es no tener que enfrentar los conflictos. Por eso a veces huimos y no enfrentamos los problemas que tenemos que enfrentar. Para otros paz es permanecer en una zona de confort. Y ahí me quedo. Por eso no crecemos o nos aislamos, nos metemos en un caparazón. Sin embargo, paz no tiene nada que ver con nada de esto que acaba de decir. Porque la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es estar tranquilo en medio del conflicto, como decía el compañero por allá. Porque solo a través de Cristo nosotros vamos a encontrar esa paz. Amén. ¿Alguno ha podido experimentar esa paz de Dios que sobrepasa entendimiento? ¿Alguno lo ha podido? No me dejen sola, hoy vamos a tratar de conversar con ustedes. Amén. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos abrir ese regalo, abrimos nuestro corazón y nos disponemos a creer que a pesar de las situaciones que enfrentamos, porque hay lugares o hay gente que cree que por ser cristiano todo se va a solucionar, que vamos a ser como ángeles voladores. No, vamos a seguir enfrentando problemas financieros, problemas que pasan a nuestro alrededor. Pero la diferencia es que nosotros tenemos a Cristo. ¿Y qué podemos hacer para experimentar esa paz? En el versículo anterior de Filipenses, en el 4:6 dice, no se preocupen por nada, ustedes lo conocen, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. Después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Familia, hay batallas en la vida que se van a ganar de rodillas. Hay problemas que se enfrentan primeramente en oración. Y este año que viene es un año para que estemos doblando rodillas como iglesia, que podamos estar presentando las peticiones y guerreando. Hemos estado haciendo ayuno con liderazgo, con algunos servidores, y si usted quiere sumarse a esta bendición de estar orando y ayunando por las peticiones, por lo que viene para la iglesia, por favor, contáctenos, porque hay cosas que solo se van a ganar de esta manera. Y yo quiero animarte para que este año que viene pueda ser un año donde puedas recibir esa paz. ¿Cuántos quieren recibir esa paz? Amén, yo la recibo, porque Dios no se sorprende con nuestros problemas, con nuestras situaciones que estamos enfrentando. Él no está de brazos cruzados viendo cómo estoy sufriendo. Él ha visto cada lágrima que ha derramado nuestros ojos, cada momento de angustia, de desesperación. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo lo que nosotros pensamos. Él conoce tus angustias, tus necesidades. Date el permiso de poder disfrutar de este regalo y que pueda ser testimonio. Que la gente que te conoce, cuando te vea, puede decir: ¿cómo estás tan tranquila si estás atravesando por ese problema? Y que vos le puedas decir: es que no soy yo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque a pesar del problema, es Cristo el que me da las fuerzas para poder salir adelante. Es completamente contracultura. Porque donde te dicen que hay problemas, tenés que estar inquieto, que tenés que estar estresado. Y sí, hay que ocuparse, tenemos que hacer nuestra parte. Pero en Cristo Jesús vamos a poder tener paz en medio de la adversidad. El segundo regalo que vamos a abrir hoy es el regalo del perdón. ¿Cuántos hemos recibido perdón este 2023 y a lo largo de nuestras vidas? Isa, bien, yo también. Bien, ¿cuántos hemos recibido el perdón? Chicos y chicas, somos perdonados todos los días porque le fallamos constantemente a nuestro Dios. Y Él siempre nos perdona. Él no es como nosotros. Hay cosas que nosotros hacemos o que hemos hecho sin tan siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo, y Él aún así nos perdona. Eclesiastés 7:20 dice: no hay nadie, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. ¿Quién? Nadie. Primera de Juan 1, del 6 al 9 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 9, preste atención a este. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pecado básicamente significa errar en el blanco. ¿Ustedes alguna vez han jugado dardos? No sé aquí cómo le dicen dardos igual. Yo soy malísima, nunca le pego al punto. No sé ustedes cómo les va. Pero prácticamente es eso. El pecar es cuando nosotros erramos y no cae en donde debe caer ese dardo. Entonces, todos los días estamos pecando contra nuestros padres, contra nuestros hermanos, contra nuestros esposos, nuestras esposas, los hombres, hijos. En síntesis, pecamos en contra de Dios. Pecados que cometemos de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Y una pregunta que me han hecho: ¿y me puede limpiar Dios de lo pecador que soy? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí. ¿Y cómo? Ahí lo leímos en ese versículo, dice que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, es decir, cuando nosotros somos humildes para reconocer que necesitamos de la misericordia, de la gracia y del perdón del Señor. El versículo 9 lo dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando nosotros confesamos, la obediencia de poder confesar, de abrir nuestro corazón, Dios ve la humildad que tenemos nosotros y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y cuando nosotros somos conscientes de esto, el Espíritu nos lleva a que parte de ese fruto del perdón sea un cambio de conducta. Hay una historia que no sé si ya se las he contado, pero cuando nosotros no conocíamos a Cristo, no nos portábamos muy bien. La verdad que hacíamos cosas que hoy por hoy me avergüenzan. Y si cuento algo, siempre es para darle la gloria a Dios, porque en realidad pasamos muchas cosas. Pero cuando nosotros éramos jóvenes, yo era una persona muy peleonera. Entonces había una muchacha a la que yo no soportaba, no podía ni escuchar su nombre. Y más de una vez le pegué. Entonces cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y yo voy a la iglesia, adivinen a quién me encontré. Adivinen. A la muchacha. Cuando me vio, salió corriendo, se le hicieron los ojos así. Porque dijo, me vino a buscar a la iglesia. Obviamente que no. Mi vida estaba cambiando. Yo le pedí perdón a Dios. Estaba en un proceso que hoy por hoy todavía no ha concluido. Estoy en el proceso. Así que la veo, yo nada más quito mi cara. Y yo, ay, ¿no, qué hago? Me paso de iglesia. ¿Qué hago? Le pido perdón al Señor porque los pensamientos que tenía yo sobre esa muchacha eran horribles. Y siempre que estaba orando se me venía la imagen de ella en mi cabeza y yo decía, no puede ser, no puede ser. Era el Espíritu Santo inquietándome a hacer algo que yo no quería hacer. Así que la contacto porque por todo lado me salía la familia y un montón de cosas y yo no, o sea, no quería. Entonces la contacto por medio de una muchacha y le escribo y le pongo, hola fulanita, no le voy a decir el nombre obviamente. Hola fulanita, casi se muere. Yo le dije, es que vieras que necesito hablar con vos. ¿Para qué? ¿Por qué? Asustadísima y yo muerta de la vergüenza. Y le dije, tranquila, yo siempre tengo un cubículo de la sala de consejería, entonces lo puedo pedir para que podamos hablar ahí en la iglesia, tranquila, o sea, no te voy a hacer nada. Entonces llega la muchacha, estaba súper asustada, no tenía ni idea de lo que yo le iba a decir, ni yo tenía idea de qué le iba a decir tampoco. Me siento donde normalmente daba consejerías. Y no lo podía creer, yo la veía y yo le digo, ¿y ahora qué digo? Porque yo no quiero estar aquí. Es pura obediencia. Así que nada, me siento y le dije, bueno, fulana, casi se me sale el nombre. Bueno, fulana, la verdad que yo no sé qué estoy haciendo aquí. No quiero estar aquí, pero en obediencia he decidido llamarte para pedirte perdón por todo lo que te hice, por todo lo que he dicho y pensado de vos, porque no ha sido nada bueno. La muchacha se me queda viendo y empieza a llorar. Y yo no la toqué. Empezaba a llorar y me decía, no me imaginé nunca que tuvieras esos pensamientos sobre mí. O sea, sé que te caía mal, pero no para tanto. Y nada, tampoco, o sea, era que quería ser la mejor amiga de ella, ni siquiera amiga. Pero sentí mi corazón tan sano, tan con una tranquilidad tan diferente cuando di ese paso de obediencia. Ya después nunca más la volví a ver. Era Dios poniéndomela para yo poder hacer y poder experimentar también. Porque a veces pararnos aquí puede sonar muy bonito si son solo palabras, pero Dios también nos atraviesa a nosotros por cosas para poder ser testimonio y poder ser testigos de su gracia y de su amor. En la Biblia encontramos muchísimas historias donde Jesús encuentra a personas y la gente se va, la reta y le dice, no peques más. Por ejemplo, en Juan 8, cuando estaba la mujer que había cometido adulterio, llegan a acusarla y que le estaban haciendo una trampa a Jesús. Dice la Biblia que Jesús escribe algo con su dedo en la tierra. No se sabe qué escribió, pero ellos sabían, las personas que la estaban culpando, que todos fallamos. Y dice, quien esté libre de caer, que tire la primera piedra. Uno a uno se fueron. Y después Jesús queda solo con esa mujer. Juan 8, 10 dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? La mujer le dice, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Todos tenemos alguna lucha. Ninguno de acá, de los que estamos, es perfecto. Estamos trabajando todos los días para mantenernos fieles a nuestro Señor. A pesar de que fallemos, que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones, a dar esos pasos que tenemos que dar, porque nosotros recibimos perdón y asimismo lo vamos a otorgar. Recibimos perdón, pero asimismo tenemos que dar esos pasos para poder ir a pedir perdón, para poder perdonar, para hacer o dejar de hacer algo que hemos estado haciendo. Pero así como esta mujer, Él nos dice a nosotros, no lo hagas más. No lo hagas más. Esto va a llevar acción de nuestra parte. Y mi oración es que podamos acercarnos este 2024 de una forma genuina a Dios. No por miedo, no por obligación, sino tener una relación genuina con Él. Que podamos conocer lo más profundo y que su Espíritu Santo nos vaya mostrando qué tenemos que cambiar. Hay luchas, hay cosas con las que venimos desde niños. Hay situaciones por las que hemos pasado que hoy por hoy hace que nosotros reaccionemos de esta manera. Estamos en un proceso, pero hay decisiones que tenemos que tomar hoy. Hoy es el día para que podamos tomar una buena decisión. Porque el pecado simplemente nos aleja de Dios y nosotros como humanos nos sentimos avergonzados, como Adán y Eva en el Edén. Y creemos que lo que nosotros hicimos no merece el perdón de Dios. Pero déjeme decirle que eso es un engaño. Porque eso es lo que Él quiere, vernos alejados de Dios. Él quiere que te sientas pisoteado, que te sientas avergonzado. Pero lo hermoso de esto, y quiero que más bien te vayas motivado, no desmotivado, es que hoy podamos ver el perdón de una forma diferente. Como un regalo que no merecemos, pero que por medio de su misericordia y de su gracia lo encontramos en Cristo Jesús. Por ello, todos los días tenemos la oportunidad para poder abrirlo, abrir nuestro corazón delante de Él. No hay nada que Él no sepa de nosotros. Y aún así, Él está ahí esperándonos de brazos abiertos para recibirnos. Pase. Cuando alguna de nuestras hijas ha hecho algo o ha hecho algo no correcto, o incluso se podrían sentir avergonzadas por algo que hayan hecho, se han acercado a nosotros, han confesado lo que han hecho, lo que ha pasado, se han arrepentido, nosotros las hemos abrazado, las hemos perdonado, y se siente maravilloso que a pesar de eso, me pone a pensar que a pesar de cualquier cosa que ellas hayan hecho, nosotros siempre las vamos a ver con ojos de amor, con ojos de gracia y de misericordia. Y yo, que soy una pecadora y me siento así como una mamá, no me puedo imaginar a Dios cuando vos y yo nos acercamos a confesarle nuestras faltas. Señor, me conoces tanto, Abro mi corazón delante de ti. A ti no te puedo engañar, Señor. Él sabe lo que hay en nuestros celulares. Él sabe lo que vemos cuando estamos en el baño. Él sabe las bromas que hacemos en el trabajo. Él sabe con aquella otra persona que nos estamos hablando o viendo. Él lo conoce. Pero vean lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él pone la deuda en cero. No hay nada que hayas hecho que Dios no pueda perdonarte. Acerquémonos a Él, familia. Aceptemos su perdón. Aceptemos su gracia. Y démosle la espalda al enemigo y abracémoslo a Él. Que podamos estar confiados. Nadie es perfecto. Y eso era como el resumen que quería hacer de este punto. De que todos fallamos y todos necesitamos la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Este es el último punto. Y no sé si tal vez Carver me puede ayudar a... Y el mejor regalo que podemos recibir de Dios es el regalo de la salvación. Vean qué factura más hermosa, qué recibo más hermoso. En cero. El regalo de la salvación es un regalo que está disponible para todos. De todos los regalos, yo considero que es el más importante porque es un regalo sin fecha de caducidad. Es un regalo que no se vence, no se pudre. Y de alguna u otra forma marca nuestras vidas para una eternidad. Familia, esto que estamos viviendo hoy acá es pasajero, es terrenal. Creo que este versículo es uno de los más usados para el evangelismo y creo que es una perla. Y quisiera que lo leyéramos juntos. Está en Juan 3:16. Sé que algunos pueden sabérselos de memoria. Y quiero que al contar tres lo podamos leer todos juntos. 1, 2, 3. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo, sino que tenga vida eterna. Otra vez. Porque tanto Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este versículo vemos la expresión y el regalo de amor más grande de parte de Dios. Él dio a su único Hijo. El amor de Dios no fue únicamente sintiendo el dolor de un mundo caído, sino que Él hizo algo al respecto. Dio lo más precioso, lo más preciado que Él tenía, a su Hijo. Lo envió como a uno de nosotros. Nació en un pesebre, entre animales. No vino a nacer en una cuna de oro con sirvientes alrededor. Vino como la persona más humilde. Lloró, sufrió, pero lo hizo por amor a ti. ¿Y para quién es? ¿Quién puede gozar de la salvación? La Biblia dice que para todo el que cree en Él. Dios ama este mundo, pero el mundo no recibe este regalo de amor hasta que crea en Jesús. El regalo que Dios nos dio. Y creer significa mucho más que conciencia intelectual o conocer su historia o estoy de acuerdo con. Creer significa confiar en Dios, depender de Dios y aferrarse a Dios. Jesús ya pagó la deuda que a nosotros nos tocaba para que cada uno de nosotros pueda ser salvo. Es decir, se entregó por ti, se entregó por mí. Nació como uno de nosotros, pasó lo que nosotros pasamos. Lo crucificaron, Él se entregó, pero al tercer día Él resucitó. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir esta Navidad. Lo más hermoso de todo es que está disponible 24 horas al día, 365 días del año y completamente gratis. No hay que pagar para recibir su salvación. Tenemos buenas noticias, familia. Motivo de alegría, motivo de celebración. Y es el motivo por el cual nos convoca cada uno de nosotros esta noche. Y hoy tenemos la oportunidad de poder abrazar ese regalo que tenemos disponible. La Navidad es hermosa porque es un tiempo donde podemos hacer una pausa y poder recordar el verdadero significado, celebrar con familia, celebrar con amigos, poder compartir con aquellos seres que hoy por hoy están. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que estuvieron conmigo hace 3 años, un 24 de diciembre entubaron a mi papá y el 2 de enero falleció de COVID. Y hoy cuánto desearía nada más poder tenerlo para decirle, viejo, un abrazo. Hay muchísimas personas que se endeudan por estar haciendo regalos, que gastan demasiado. Y en enero están sufriendo con los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. No estoy diciendo que regalar sea malo. Está lindo, un detalle, si se puede. Pero el verdadero significado de la Navidad no está en el consumo. Está en detenernos a meditar y a celebrar que ha nacido nuestro Señor. Esos regalos que abrimos hoy, la paz, el perdón y la salvación, son para cada uno de nosotros. Son regalos personales. Nadie los puede recibir por ti, porque la etiqueta afuera dice tu nombre. Son regalos intransferibles y no lo puedes tener si no lo aceptas. Es decir, que nuestra mamá, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestros amigos sean cristianos no significa que tú lo seas. Dios quiere encontrarse contigo esta noche. Él quiere hacer cosas hermosas con tu vida esta noche. Segunda de Corintios 5:17 es el versículo que abrazamos siempre como familia. Que dice que por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Cuántos están deseosos de ver lo nuevo que Dios tiene para nosotros, familia? Ya lo viejo fue, lo que hiciste fue, lo malo fue, los logros fueron. En Cristo ha llegado ya lo nuevo. Y mi oración es que hoy salgas de esta reunión, de esta noche, súper, mega, hiper regalado. Con el regalo de la paz, con el regalo del perdón y con el regalo de la salvación. Que salgas motivado, desafiado y expectante del año que está por venir. Que sea Dios llenándonos de paz, llenándonos de gozo, de amor, de paciencia, de tolerancia, de dominio propio. Y que juntos podamos enfrentar el año que tiene Dios para nosotros a otro nivel. Conociéndole más, acercándonos más a Él, sirviéndole más, pero sobre todo creyéndole más a Él. Yo no sé si tienes muchos años conociendo al Señor. No sé si es la primera vez que escuchas sobre él, o si has sido hijo de cristianos. Pero hoy quiero que sea una noche para renovar nuestros votos con el Señor. A veces nos acostumbramos a ser cristianos y todo es muy superficial. Y mi oración y la de Coco es que este 2024 sea un año de profundidad, un año donde de verdad nos desesperemos por conocer más a Dios, porque Él quiere trabajar en nuestro ser, en pulir nuestro carácter, en seguir cambiando aquellas cosas que no están bien. Porque siempre hablamos con Coco que el enemigo nos pasa recordando los pecadores que somos todas las semanas. Te sentís culpable, te sentís deprimido, avergonzado. Y qué lindo que Dios es un Dios de amor que nos abraza en medio de eso. Que aquí podemos encontrar esperanza, no juicio, sino amor y esperanza. Recordando que todos estamos en un proceso, pero que ya es hora de volver. No pierdas el tiempo ni un solo minuto, porque Él quiere hacer cosas contigo que ni siquiera te puedes imaginar. Así que yo quiero invitarlos a que se pongan de pie y vamos a orar. Quiero pedirle a Coco que me acompañe. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor. Si usted vino con alguien, por favor, dale su mano, abrázalo. Si está solito, acérquese a alguien. Si usted ve a alguien solo, por favor, acérquese, llámelo, jálelo por ahí, bonita. Que nadie quede solo. Señor, te damos gracias, papá. Te damos gracias porque esta noche, Señor, podemos venir delante de ti como familia, recordando, Señor Jesús, tu nacimiento. Gracias, Señor, por venir a salvarnos. Gracias, Señor, por entregarte por nosotros. Y gracias, Señor Jesús, porque en ti encontramos el amor, el perdón, la paz que solo tú puedes dar, Señor. Hoy venimos delante de ti como familia, Señor, pidiendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y yo quiero pedirte, si tú este año o en este momento estás experimentando inquietud, depresión, ataques de pánico, que te vengas para acá adelante porque vamos a estar orando por ti. No tengas miedo, vamos a orar como familia juntos. Porque algo de lo que más el enemigo quiere robarnos es la paz. Así que yo quiero invitarte, yo sé que aquí hay gente que tiene ansiedad. Y yo quiero que estemos orando. La humildad y el abrir nuestro corazón delante de Dios y decir, Señor, te necesito, es el primer paso para poder estar libres. Señor, gracias te damos, papá, por estos valientes, Señor Jesús, que vienen delante de ti, Padre, a reconocer, Señor Jesús, que necesitan de ti, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, para que tú estés quitando toda ansiedad, toda depresión, Señor, toda angustia, Padre, que puedas recibir, Señor Jesús, tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que tú las llenes en el nombre de Jesús, papá. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. Y yo quiero pedirte para que tú los llenes, Señor Jesús, de ti. Que tú estés, Señor Jesús, recordándole lo valioso, Señor, que son. Que son tus hijos, Señor Jesús. Que a ti no se te escapa nada, Padre Santo, que conoce cada palabra, cada lágrima, cada pensamiento, Señor Jesús. Y Él está ahí, Él está ahí. Déjalo trabajar. La ansiedad es exceso de futuro. Déjate llevar por el Señor para que realmente puedas experimentar de esa paz. No sabes qué va a pasar mañana, pero recuerda que el Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darte un futuro y una esperanza. No bajes los brazos, sigue deleitándote en el Señor, porque Él conoce las peticiones de tu corazón. Señor, y también estamos deseosos de tu perdón. Como iglesia, Señor, te pedimos perdón por todas aquellas cosas que hemos hecho mal. Abrimos nuestro corazón, Señor. Tú conoces, Señor, cada situación que hay en nuestro corazón. Tú conoces, Señor Jesús, aquellas cosas que quieres que cambiemos. Las presentamos delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido. Ayúdanos, Señor, a tomar mejores decisiones, a cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar, Señor. Y te rogamos, Espíritu Santo, que la obra que estás comenzando, que has comenzado en nosotros, Señor, la termines hasta el día de Cristo Jesús, porque es lo que dice tu palabra. Así que confiamos y nos aferramos a esto, Señor. Inquiétanos, Espíritu Santo, si algo tenemos que cambiar, pedirle perdón a alguien o perdonar, Señor, porque tal vez nos han hecho daño, estamos heridos, tenemos nuestro corazón roto, alguien nos falló, y capaz como humanos decimos, ¿cómo voy a perdonarlo? No se lo merece. Nosotros, gente, tenemos el amor y el perdón de Dios, y como dice el Padre nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor espera que nosotros también podamos perdonar para recibir sanidad. Señor Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés en medio nuestro, Señor, hablándonos, trayendo paz y libertad. Seguimos orando, Señor Jesús, por todo, Señor.
Sí. Vamos a pedirles que se mantengan acá en el frente, las personas que dieron este paso de fe de venir hasta acá para orar por ellos. Y quiero pedirle a algunas personas del equipo, tal vez a Gonza, a Marita, a Santi, si pueden venir para acá para orar por estas personas, poner sus manos, abrazarles también. Y que usted pueda venir para acá también. Quizá no estás atravesando una temporada de ansiedad o depresión, pero quizá estás atravesando una crisis financiera. Quizá estás en búsqueda de trabajo hace algún tiempo y no se abre esas puertas. Quizá estás enfrentando una crisis en tu matrimonio. Quizá estás teniendo problemas con alguno de tus hijos. Yo quiero invitarte a que puedas venir acá al frente, dar este paso de fe, despojarte del qué van a decir mis hermanos de la iglesia o qué vergüenza. No hay nada místico en venir acá, simplemente es dar un paso de fe y en humildad reconocer que tengo necesidad, Dios, de que sanes mi vida, Señor. Tengo necesidad, Dios, de que obres un milagro en mi vida, Señor. Tengo necesidad, Padre bueno, de que restaures mi salud, de que restaures mis finanzas, de que restaures mi matrimonio, Señor. De que restaures mis relaciones, papá. Hoy queremos, Señor, dar este paso de fe, Dios, de venir delante tuyo, Señor, y reconocer que te necesitamos, Padre. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada familia que hay acá representada, Señor. Tú conoces sus necesidades más profundas, tú conoces qué es lo que hay en sus corazones, Señor. No sabemos, Dios, qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros la próxima semana, papá, cuando llegue la tradición de celebrar la Navidad 24 y 25 de diciembre. No sabemos si algunos van a recibir algún regalo material, Señor. Lo que sí sabemos, Dios, es que aunque no recibamos nada, o sí, si es grande, pequeño, caro o barato, Señor, lo que importa es que en Cristo hemos recibido verdaderos regalos que transforman nuestra vida. Recibimos paz, Dios, y hoy podremos dormir tranquilos. La escasez, los problemas, la maldad, la violencia, Señor, nada de eso nos puede robar el sueño, porque estamos en tus manos, Dios, y en ti podemos descansar seguros, en ti podemos dormir seguros, papá. Las circunstancias difíciles, las tormentas también, Señor, las luchas que cada uno de nosotros tiene, adicciones, mal carácter, alcoholismo, depresión, ansiedad, lujuria, nada de eso, Señor, gobierna sobre nuestras vidas, porque tú pagaste en la cruz, derramaste tu sangre para que seamos libres en Jesús. Y por eso es que hoy podemos estar aquí, Señor, dándote gracias, celebrando esta reunión en familia, papá. Pero el más importante de todos los regalos, Señor, es que nos has dado salvación en Jesús. Es que Dios nos has dado perdón, nos has dado vida eterna en Jesucristo, Señor. Y un día todo esto va a pasar, Señor. Y le leía en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, a la totalidad de sus habitantes. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quizá este año 2023 estuvimos distanciados de nuestra relación con el Señor. Hoy es un buen momento para rendirnos a sus pies y decir: Señor, aquí estoy, mi vida te pertenece, Dios. Mi vida te pertenece, Señor. Tú pagaste por mi vida, me compraste con tu sangre preciosa, Señor. Y no quiero alejarme más de ti en este 2024, Señor. Quiero conocerte cada día más. Quiero estar más cerca de ti, Señor, buscarte en las mañanas al amanecer, buscarte en las noches antes de dormir, Señor. Permanecer en tu presencia todo el día, Dios, mientras trabajo, mientras voy a estudiar, mientras estoy con mi familia, Señor. Perdónanos, Dios, si las distracciones de este mundo nos han alejado, Señor. El trabajo, el entretenimiento, Señor, aquellas cosas que nos gustan, los dones y talentos mismo, papá. Hoy venimos delante de tuyo, Señor, pidiéndote perdón, anhelando reencontrarnos una vez más contigo, Señor, presentando delante de ti nuestras familias, Dios, para que también por nuestra fe ellos sean influenciados, ellos sean impactados, Señor, y también te conozcan, te reconozcan como el Señor y Salvador de sus vidas, papá. Pero si nunca has hecho una profesión de fe y genuinamente, con el corazón y con tu boca, has afirmado que Jesús es tu Salvador, que Jesús es el Señor de tu vida, hoy es un buen momento para hacerlo. No importa si no lo entiendes todo, ninguno de nosotros entiende todas las cosas. Aún estamos en este proceso, comprendiendo muchas cosas que superan nuestro entendimiento. Pero de esto se trata, de fe, de creer, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida. Así que yo te animo a que hagas esta oración también con nosotros y que digas: Dios, hoy te has hecho presente en mi vida. Hoy me has visitado, Señor, y has arrojado luz donde solo hubo oscuridad. Pero hoy esa oscuridad cede, hoy esa oscuridad retrocede. Y viene gozo, viene paz, viene sanidad, viene transformación para mi vida y para mi familia. Las cadenas son rotas, Señor. Todo aquello que nos mantiene atados, esclavizados, Señor, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Y caminaremos por fe en 2024, un año de reverdecimiento, donde reverdecerán nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestras relaciones, los ministerios en los que servimos, nuestra salud, Señor. Te veremos una vez más obrando milagros en nuestras vidas, Señor. Jesús pregunta: ¿habrá fe en la tierra cuando regrese el Hijo del Hombre? Queremos vivir en fe 2024, Señor. Así que hoy hacemos esta oración. Te reconocemos, Señor, como el único Señor, como el único Salvador de nuestras vidas, el único en quien hay poder, el único en quien hay transformación, el único en quien hay sanidad. Venimos delante de ti, Señor, y te entregamos nuestras vidas, papá. Sánalas, restáuralas, Señor. Transfórmalas y danos las fuerzas para poder seguir avanzando, Señor, en medio de cada uno de los conflictos que estamos atravesando en nuestras vidas, Señor. A ti sea la honra, a ti sea el poder, a ti sea la gloria, Señor. Por los siglos de los siglos te alabamos, Dios. Gracias por nacer, Señor, que hoy una vez más nazcas en nuestros corazones y que haya vida, que haya gozo, Señor, que haya transformación, papá, y que esa luz que vino para alumbrar el mundo esté alumbrando también en nuestros hogares, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.